en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión en castellano para España a las 7:30 horas, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 9.880 y 11.600 kHz. A las 14 horas UTC difundimos nuestra programación para España por los 11.990 y los 13.580 kHz. A las 16 horas UTC, Radio Praga difunde su programa en español para Norteamérica a través del satélite Telstar 5 por los 12,177 GHz. A las 18 y 19 horas UTC, Radio Praga transmite para España por los 5.930 y los 13.580 kHz. A las 20:30 UTC, emitimos nuestra programación para España por los 5.930 y los 11.600 kHz. A las 23 horas UTC, emitimos desde Praga para Sudamérica por las frecuencias de 11.615 kHz y de 13.580 kHz. A las 0:30 UTC, los oyentes latinoamericanos pueden sintonizar Radio Praga por las frecuencias de 7.345 y 11.615 kHz. A las 2 de la madrugada UTC pueden captar Radio Praga en los 6.200 kHz, los 7.345 kHz y los 7.385 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través del repetidor en Miami. Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Las emisiones de Radio Praga pueden sintonizarlas también en nuestra página web, www.radio.cz.
Sintonizan Radio Praga. Soy Pavla Jedličková y estas son las noticias. El número de inmigrantes ilegales o los que quieren pasar por la República Checa para llegar a la Unión Europea está descendiendo. Esto se constata en un informe sobre la inmigración elaborado por el Ministerio del Interior sobre el cual deliberará el gobierno checo el miércoles próximo. Según el informe, el año pasado cruzaron la frontera checa ilegalmente unos 23.000 personas en comparación con 32.000 en años anteriores. La disminución se debe a la mejor protección de la frontera checa. La policía checa ha detenido a un grupo de 17 personas que organizaron el paso ilegal por este país de 700 inmigrantes como mínimo. El grupo, que formó parte de una red internacional de crimen organizado, ha ganado más de 42 millones de coronas, 1.400.000 euros, según informó Blanca Kosinova de la dirección de la policía. El polígono de Bahna, Bohemia Occidental, fue escenario este sábado de la Jornada de las Tropas Terrestres, en la que se presentan anualmente tanto el ejército checo como clubes de la historia militar y, desde el ingreso del país a la OTAN, también soldados aliados. El programa de esta 13ª edición incluyó, además de una muestra de operaciones de las fuerzas terrestres, una revista de sistemas militares utilizados en otros países aliados. Entre unos 30.000 visitantes figuró el presidente de la República, Václav Havel, quien destacó que eventos como este contribuyen a reforzar en los ciudadanos el interés por la defensa de su patria. Unas 2.000 personas asistieron este sábado en Praga a la segunda edición de la Marcha contra el Cáncer de Mama con el fin de apoyar la lucha contra esta enfermedad que afecta a 4.500 mujeres checas al año, de las que 1.800 mueren. De los beneficios del programa que acompañó la marcha, se financiará la línea de emergencia en la que los médicos aconsejan gratis a las mujeres amenazadas. La marcha tuvo por objetivo advertir también que las cajas de seguros del país pagarán, a partir del próximo mes de julio, a mujeres mayores de 45 años el respectivo examen médico. más de 300 propietarios de las motos Harley-Davidson se dan cita este fin de semana en Praga. También la novena edición de la Nacional Harley-Davidson Rally está abierta al público, para el que los organizadores han preparado un rico programa cultural que incluye desde conciertos de la música rock hasta fuegos artificiales. Este sábado, los aficionados a Harley-Davidson, tanto checos como extranjeros, han organizado un recorrido de gala por la capital checa. El encuentro de los propietarios de estas motos se efectúa en Praga siempre alrededor del 13 de junio, el día en que fue fundada en el estado de Milwaukee la fábrica Harley-Davidson. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Sintonizan Radio Praga, que les ofrece a continuación el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. En la segunda parte de nuestra programación pueden escuchar el programa Radio Viajes. Les deseo una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición recordaremos la tragedia de la aldea checa de Lidice, arrasada por los nazis en junio de 1942.
Del sobrecogedor destino de Lidice, símbolo mundial de la lucha contra el nazismo, les hablarán
Eva Manetová
y Vít Klouček. Desde 1939, las tierras checas estaban ocupadas por la Alemania nazi. Con el fin de aplastar definitivamente la resistencia del pueblo checo y preparar las condiciones para la germanización final del espacio geográfico checo, llegó a Praga, en otoño de 1941, el protector del Reich, Reinhard Heydrich.
Heydrich desató en el protectorado de Bohemia y Moravia un sangriento terror. Como respuesta, el 27 de mayo de 1942, dos combatientes de la resistencia antifascista checa perpetraron un atentado al protector del Reich. Heydrich fallecería el 4 de junio en consecuencia de las heridas sufridas en el atentado.
La hazaña de los nazis no conocía límites. Las ejecuciones sumarias se sucedían una tras otra. El 9 de junio de 1942, día de los funerales de Reinhard Heydrich, Adolfo Hitler decidió que los checos serían castigados y escarmentados por la muerte del personero nazi de una manera bárbara y terrífica.
La aldea checa de Lidice, en la comarca de Kladno, a donde conducían las supuestas pistas del atentado, sería borrada del mapa y sus habitantes serían fusilados o deportados a los campos de exterminio.
Las pistas eran falsas y jamás se comprobó la conexión de los vecinos de Lidice con los autores del atentado a Heydrich.
Cuando la Gestapo buscaba a los hombres que habían perpetrado el atentado a Heydrich, el fabricante Pala, de la ciudad checa de Slaný, seducido por la multimillonaria recompensa ofrecida por los nazis, interceptó una carta dirigida a una de sus obreras. La misiva parecía sospechosa al delator, ya que el autor de la carta comunicaba a la destinataria que había transmitido un saludo del teniente Horak a su familia en Lidice.
En realidad, era un invento del autor de la misiva, amante de la destinataria que quería hacerse interesante a los ojos de su amiga. El teniente Horak, a quien aludía, estaba en Inglaterra.
Otras alusiones aparentemente enigmáticas en la carta se explicaban por el hecho de que el amante de la muchacha era un hombre casado.
El delator entregó la carta a las autoridades de ocupación y la Gestapo se lanzó ávidamente sobre la pista. Realizó registros en las casas de las familias Horak y Striberny en Lidice, cuyos hijos habían emigrado del país en 1939 para combatir contra Hitler en las filas del ejército checoslovaco en el exterior. Sin embargo, los investigadores nazis no encontraron el mínimo indicio de la conexión con los autores del atentado.
Tampoco los interrogatorios de 16 personas detenidas en Lidice revelaron conexión alguna con el atentado a Heydrich. Ello no impidió a los investigadores nazis enviar un informe tergiversado a la central de la Gestapo en Praga sobre la supuesta colaboración de los habitantes de Lidice con los autores del atentado a Heydrich.
El más alto representante del Reich, Karl Hermann Frank, recibió de Berlín la orden de aniquilar Lidice el día de los funerales de Reinhard Heydrich, el 9 de junio de 1942. El mismo día, hacia las 10 de la noche, la aldea fue acordonada. En la operación tomaron parte unidades de la Gestapo, de la Sicherheitsdienst y de la Wehrmacht.
A las 2 de la madrugada del 10 de junio, los habitantes de Lidice son despertados y obligados a salir de sus domicilios. Los hombres son separados de las mujeres y niños y concentrados en la granja de los Horak.
Las mujeres y los niños fueron transportados hacia las 5 de la mañana a la cercana ciudad de Kladno para ser recluidos en un gimnasio.
Los miembros de la Gestapo arrojan a la calle muebles, ropa, cochecitos de bebé, juguetes y alimentos. Se reparten el botín y lo que resta lo rocian con gasolina e incendian.
Después de las 7 de la mañana del 10 de junio, empieza en el huerto de la granja de los Horak la ejecución de los hombres de Lidice.
Los nazis fusilan a 173 varones mayores de 14 años, entre ellos el anciano sacerdote de la aldea.
Posteriormente fueron fusilados 9 obreros de Lidice que tenían turno de noche en Kladno. Fueron ejecutados también el vecino que se había escondido en el bosque y otro que estaba internado en el hospital de Kladno con una pierna escayolada.
Los nazis ejecutaron asimismo a 8 hombres y a 7 mujeres de las familias Horak y Striberny, detenidos durante las investigaciones de las pistas del atentado a Heydrich.
A las 11 horas de la mañana del 10 de junio de 1942, Lidice estaba en llamas.
Al día siguiente, el alto representante del poder nazi en el protectorado de Bohemia y Moravia, Karl Hermann Frank, declaraba: "El arrasamiento total de la aldea debe llevarse a cabo en un plazo de 6 meses, de manera que el arado pueda surcar la planicie de Lidice".
El 1 de julio de 1942, el jefe de la Gestapo de Kladno informa al jefe de la Sicherheitsdienst en Praga. A las 4 de la tarde, los restos de la aldea de Lidice fueron volados.
En la demencialorgía de venganza, los nazis no vacilaron en profanar el cementerio de Lidice y exhumar los ataúdes. Para que no quedase ningún vestigio de la aldea, desviaron incluso el curso del riachuelo local.
Para cubrir los gastos originados por la operación de aniquilamiento de Lidice, la Gestapo utilizó los ahorros confiscados a los habitantes de la aldea borrada del mapa. Antes de ser fusilados en la granja de los Horak, los hombres de Lidice tuvieron que entregar sus libretas de ahorro y objetos de valor.
todas las mujeres de Lise fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück en Alemania. 52 mujeres de la aldea mártir perecieron en los campos de exterminio nazis.
Los 104 niños de Lidice fueron deportados al campo de concentración de Lodz, donde fueron seleccionados los menores aptos desde el punto de vista racial para ser reeducados y adoptados por familias alemanas.
82 niños, considerados incapaces de ser germanizados por sus características raciales, fueron trasladados al campo de exterminio en Chełmno. Allí, los guardianes nazis los hicieron subir a unos furgones, cerraron las puertas y pusieron en marcha los motores. Los tubos de escape conducían al interior de los furgones y los niños de Lice perecieron intoxicados.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, fueron repatriados a Checoslovaquia tan solo 17 niños de Lice.
Hoy en día recuerdan Lice el trágico destino de sus niños, el grupo escultórico en que las figuras en bronce de 82 niños de la aldea mártir que perecieron en el campo de exterminio de Chełmno simbolizan a todas las víctimas infantiles de la Segunda Guerra Mundial. En el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, recordamos la tragedia de la aldea de Lice, aniquilada en junio de 1942 por los nazis.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que a continuación les ofrece el espacio Radio Viajes. Hoy Ivana Bonderkova
y Carlos González Cañel
los invitaremos a dar un paseo imaginario por el castillo de Zimburg en la región de Moravia, conocido entre muchos como la cuna de los caballeros bandidos.
En Moravia se dice con frecuencia que la mitología checa se sostiene en un gran error. Al contrario de lo que cuentan las leyendas de que la nación fue fundada en la colina de Zib en Bohemia, varios moravos dicen que todo partió en la localidad de Zhivi, a pocos kilómetros de la ciudad de Uherské Hradiště, es decir, muy cerca del castillo de Zimburg.
Zimburg fue en su mejor época uno de los castillos más hermosos de Moravia. Sus altas murallas rodeadas por verdes bosques se imponían con majestuosidad ante todo el que transitaba por la región. Sin embargo, desde principios del siglo XVIII, el castillo de Zimburg comenzó a perder su esplendor. Tal es así que incluso los historiadores suelen denominarlo hoy Arx Desolata, que en español significa el castillo abandonado.
Los guías turísticos del desolado castillo se refieren hoy a los frondosos bosques aledaños como una de las principales reservas ecológicas del país. Por esa razón, centenares de turistas viajan anualmente a esa zona.
Su agradable clima, la diversidad botánica de sus bosques, la abundancia de animales para la caza y la fertilidad de sus tierras son algunas de las razones por las que hace unos 30.000 años esa región era una de las más pobladas de Europa Central.
Cuenta la leyenda que el castillo le debe su nombre al caballero Bernard de Zimburg, que poco después de contraer matrimonio con la noble Sabina de Korichani, en la década de los 30 del siglo XIV, se estableció cerca de la Sierra de Hriby. Bernard de Simbourg, considerado un hombre cruel y malhumorado, vivió allí por más de 30 años, pero después de su muerte el inmueble cambió varias veces de dueño.
Fue hasta 1398 que apareció por la región el noble Chéniec de Drahotuše, que al ver el castillo decidió comprarlo y posteriormente ampliarlo. Chéniec de Drahotuše vivió ahí por varios años, sin embargo, de pronto surgió un gran pleito en torno a la posesión del inmueble. Según los escritos, fue el noble Vogt de Holstein quien recibió los derechos de propiedad sobre el castillo de Simbourg, aunque muchos sostienen que se hizo con el castillo por la fuerza.
Resulta que el noble Vogt no gozaba de muy buena fama. Según muchos, por sus venas corría sangre de bandido, y en toda la región era conocido como el caballero ladrón. A finales de la década de los 90 del siglo XIII, Vogt de Holstein participó en uno de los más grandes saqueos de bienes eclesiásticos que recuerda la historia.
Tal fue la magnitud del robo que el propio Papa Bonifacio IX decidió excomulgar al noble de Holstein, aunque el castigo le fue levantado 4 años más tarde. Pero, al parecer, Holstein era muy testarudo y jamás dejó de hacer sus fechorías.
La conducta del ágil caballero moravo estaba llena de contradicciones, aunque fue uno de los signatarios de la carta de protesta contra la quema del reformador religioso Juan Hus en Constanza, 5 años después se puso al servicio del rey checo Segismundo, ferviente enemigo de Hus. Tenía intenciones de participar en la toma del castillo de Visegrad durante las guerras husitas.
Según los escritos de la época, el caballero Vogt de Holstein murió una semana antes de iniciada la batalla. Bueno, esa es una versión. Otra enlaza estrechamente a Vogt con uno de los más cercanos partidarios del rey Segismundo, Esteban de Vártanov, gracias a quien los husitas pudieron tomar el castillo de Visegrad.
Entre la inmensa lista de nombres conectados con el castillo de Simbourg figura también el caballero Yaroslav de Lomnitze, igual de bandido que el noble de Holstein, y que supuestamente secuestraba a los campesinos para más tarde venderlos o intercambiarlos. También escondía en las bodegas de su castillo los fastuosos tesoros que robaba y que hasta la fecha permanecen ahí.
El castillo de Simbourg se encontraba en medio de una ruta comercial que unía las ciudades de Korichani y Kyiv con la entonces lejana localidad de Zdonki, lo que hacía de la zona el escenario perfecto para los asaltantes y bandidos. Aunque hemos nombrado solamente algunos de los caballeros ladrones, sin duda la lista es interminable.
Otra de las personalidades relacionadas con Simbourg fue el erudito noble Stibor de Tobachov, autor del entonces célebre libro El duelo entre la verdad y la mentira, que nació precisamente en el castillo pocos años después de la muerte de Hus. Gracias a Tobachov se oficializó el idioma checo en Moravia.
El último dueño de Simbourg fue la familia de los Horecký de la ciudad de Horka, quienes adquirieron el castillo en 1611. Medio siglo después lo restauraron, convirtiéndolo en un lujoso palacio.
Quienes parten en busca del castillo de Simbourg desde la ciudad de Korichani pueden tener algunos problemas para encontrarlo. Con los años el castillo ha quedado oculto entre medio de la vegetación y es imposible divisarlo desde la distancia. Además, una importante parte de las que fueran sus dependencias están hoy en ruinas.
Pero, ¿cuándo se comenzó a construir el castillo de Simbourg? Esa pregunta le ha quitado el sueño a decenas de historiadores. Hasta el momento no se ha logrado determinar la fecha exacta de su construcción. En los documentos de la época no figuran fechas que documenten el nacimiento del castillo. Solamente figuran dos nombres, Smilde Strzilki y Jindřich Železný de Lipa.
Y aquí terminamos uno más de nuestros recorridos imaginarios por la República Checa a través del espacio Radio Viajes. No olviden que esperamos sus cartas en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a la dirección email cr@radio.cz.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, onde courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.